Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 426, Tú has venido a la orilla. El himno 427, Dios cuidará de ti. Como vimos en el himno pasado, nosotros venimos ante el Señor con todas nuestras necesidades, nuestro cansancio, todo lo que nosotros tenemos, y el Señor cuidará de nosotros. Peligros alrededor y nuestros afanes, nosotros podemos venir delante del Señor y el Señor hará que nada nos falte, aún ese no cansancio que nos falta, porque no nos hace falta el cansancio, pero ese descanso que tanto necesitamos, Él es justo y Él lo dará. Ahora, mientras preparamos nuestro diezmo y nuestras ofrendas y le pedimos a abuela Úrsula que pase a orar por las mismas, cantaremos entonces el himno 434, Victoria en Cristo.
Amén. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por tus bendiciones diarias. Amén. Por tus bendiciones cada día, Señor, para todos nosotros, Señor. Yo te pido que tú estés con nosotros constantemente, ayudándonos, Señor, en nuestras pruebas y nuestro camino, Señor. Que tú estés junto a nosotros con las cargas que llevemos, si es que llevamos alguna, en esos momentos de felicidad, que también te podamos dar gracias y la gloria a ti, Señor, porque tú eres el proveedor eterno en nuestras vidas. Padre, en estos momentos te presento estas ofrendas y diezmos que van a ser recogidos, Señor. Te pido que tú los uses en tu obra, Señor, para llevar tu palabra a aquellos lugares a los cuales nosotros no podemos ir, Señor. Que seas tú, Padre, bendiciendo a esas personas necesitadas en otros lugares, especialmente necesitadas de tu palabra. Oh, Padre amado, te doy gracias. Y sé, Señor, que tú vas a proveer en cada momento. Te pido por el hermanito que está enfermo, Señor, que tú estés con Dani en estos momentos, que él sienta que la iglesia está orando por él. Y pedimos, Señor, que tú obres en su vida grandemente para su salud, Señor, y para su tranquilidad con la pérdida, Señor, de su esposa tan recientemente. Gracias por todas estas cosas, Señor, y en el nombre de Jesús te las pido. Amén.
presentar el estudio. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, por todas tus bendiciones, Señor, por tu cuidado, tu misericordia, Señor, por tu provisión, Señor, de los alimentos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo este culto, Señor, mediante el estudio bíblico. Padre, te damos gracias porque tenemos este privilegio, Señor, de venir hasta aquí sin tener temor de ser perseguidos por nuestras creencias, Señor, sino venir tranquilamente delante de ti, Señor, para aprender más de ti, Señor, para aprender qué tú nos dices a través de tu palabra, Señor. Padre Santo, sé con ellos que con aquellos que no han podido estar aquí en esta noche, Señor, si se quedaron, si no han podido venir por condiciones de salud, Señor, situaciones que se les presentaron, Señor, te pedimos que estés con ellos, Señor, y ayudándoles para que la próxima vez puedan estar acá con nosotros, Señor. Padre, te pedimos ahora que tú nos abras las mentes y el corazón, Señor, para entender tu palabra, Señor, y todo lo que tú nos quieres decir mediante ella, Señor. Amén. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios le bendiga nuevamente, hermanito. Carlos, le bendiga. Amén. Gloria a Dios le damos por su bendición. Amén. Por haber podido cantar estas alabanzas también. Y ahora por permitirnos ir a la palabra del Señor. Vamos a estar hoy en el libro de Cantares, como habíamos dicho anteriormente. Y Cantares es uno de los libros que personas que clasifican los libros de la Biblia le llaman correctamente, ¿verdad? Un libro poético, ¿okay? Pero no por eso quiere decir que es como la poesía del mundo, que habla de cosas que puede tener sentido y un montón de otras que no tienen. Como es la palabra del Señor, pues es de igual manera inspirada que ha sido el Evangelio de Juan, la carta de Pablo a los Romanos, amén, el libro de Apocalipsis que acabamos de estudiar, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, amén. Pero es uno de los libros que menos se predica. Quizá está a la par con el libro de Lamentaciones, porque el título de Lamentaciones pues no es muy atractivo, ¿verdad? Pero tiene muchas cosas tremendas el libro de Lamentaciones. Aquí lo estudiamos en una ocasión, porque nos habla de la relación correcta que tenemos que tener con el Señor, ¿ok? Nunca decir, el Señor está extremadamente contento conmigo. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy haciendo todas las cosas que son agradables delante de Él. Uno debe repensar muy bien eso todos los días, ¿amén? Tampoco quiere decir que uno nunca puede agradar al Señor, porque en nosotros está el Espíritu Santo. Pero para que usted vea que cada libro tiene su enfoque, ¿verdad? Y tiene su valía, y el Señor ha dispuesto que estén en su palabra por una buena razón. En el caso de los cantares, pues no es diferente, amén. Es un libro importantísimo, pero que muchas personas, ¿verdad?, quizá malentienden. Vamos a dar una reseña bien clara de lo que es el libro, y vamos a ir un poco rapidito, hermano, porque el estudio pretende cubrir el libro entero. Simplemente vamos a cubrir unas porciones para que usted tenga una idea. Pero yo le recomiendo que para que usted pueda capturar todo, pues lo lea. ¿Amén? Bien importante. Bueno, así que vamos a estar en Cantares, el libro entero, pero nos vamos a circunscribir a algunas porciones, ¿verdad? Y el tema es la intimidad en el matrimonio. ¿Amén? La intimidad en el matrimonio. ¿Okay? Entonces ponemos, ¿verdad?, decir que usted se lo cervatillo porque dice, mi amado es como el corzo. Y usted dice, ¿qué es un corzo? Mi amado es como el ciervo. He aquí, tú eres como yegua de los carros de Faraón, oh amada mía, dice. Así que usa unas comparaciones, ¿verdad?, que en nuestro tiempo dice, pero ¿y qué es una yegua de los carros de Faraón? ¿Verdad? ¿Y cómo alguien hoy se atrevería a decirle yegua a una muchacha de la cual está interesado, ¿verdad? Los tiempos cambian, pero las intenciones no, ¿verdad? Y la pureza, ¿verdad?, del amor íntimo, pues tampoco. Así que vamos a estar en este libro entero, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Y hay tres versos clave que están en el capítulo 2 de Cantares, los primeros tres versos. De hecho, tienes el micrófono, ¿verdad? Recuerde que puede comentar, puede preguntar, amén, hermano. De hecho, van a haber unas preguntas al fin de cada sección. que son más bien a manera de repaso para que usted medite bien en lo que acabamos de cubrir. Amén. Dice, yo soy la rosa de Sarón. Sarón era un valle que estaba al norte de Jerusalén, ¿ok? Que era famoso por sus flores. No necesariamente eran rosas. Usted va a ver lo que es la rosa de Sarón. Que usted dice, pero si eso es una amapola. Pero acuérdese que la traducción pues muchas veces pierde un detalle porque a veces es un poco difícil saber específicamente Reina, que tradujo la Biblia en el año 1500, pues no tenía todos los detalles arqueológicos. Pues él, lo más que se le parecía a la palabra era rosa, pero cuando se habla de Sarón, son otras flores las que están ahí, normalmente hibisco y amapola. Así que yo soy la amapola de Sarón, es lo mismo, ¿ok? Y el lirio de los valles, dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Y entonces ella le contesta, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra, sigue ella, del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Ilustra el mutuo encanto entre la esposa y el esposo, ¿verdad? Y hoy usted lee las noticias, ¿verdad? Y rara vez usted ve evidencia en las noticias de mutuo encanto entre esposo y esposa. A veces lo que hay es mutua batalla, ¿verdad? La batalla ahí. Recuerdo que estando yo en este último viaje que estuve allá en San Diego, en tres diferentes conversaciones que llegué a escuchar, no eran conmigo, eran entre otras personas allá, estaban hablando de un prenup. ¿Tú sabes lo que es un prenup, verdad? Un prenuptial agreement. Un acuerdo que se hace antes de casarse. ¿Sabes para qué? Los chavos míos son los míos y los chavos tuyos son los tuyos. Como algún día nos vamos a separar, porque nos estamos casando para tener cada uno las cosas separadas, a pesar de que Dios ha mandado que tengamos todas las cosas en común. Como lo estamos haciendo al revés, pues vamos a prepararnos desde ahora para cuando nos dejemos. Claro, ellos no lo están diciendo escuetamente así, pero eso es lo que está haciendo. El enfoque de lo que vamos a ver aquí es todo lo contrario. Mi amado es mío, dice la esposa, porque hay un sentido de propiedad y hay un sentido de ser una sola carne en el matrimonio. Esto es un matrimonio de acuerdo a como Dios lo originó. Dios fue el que mandó que la gente se casara, hermano. Para eso nos creó. Así que Él tiene un propósito santo, bueno y de bendición. Y que tiene unos principios que si no están usándose cuando un hombre y una mujer deciden casarse, pues la cosa va a terminar mal. Amén. Vamos a enfocarnos en ello a lo largo del estudio. Así que vamos a estar en cuatro puntos. Las expresiones de afecto entre el esposo y la esposa. El deseo de estar junto al ser amado. Contrasta mucho con personas que yo se dice, ay, ¿dónde está tu esposo? Ay, déjalo por allá. Déjalo por allá para coger un respirito. Hay algo que no sintoniza bien ahí, ¿verdad? Vamos a ver también una muestra de una ceremonia de bodas. Y dentro de esa ceremonia de bodas, Dios los bendiga, de la preparación y el esmero del esposo, prepararse para la esposa, ¿ok? Hay una parte importante ahí. Y entonces, la vida en conjunto en el matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar en eso. Ahora bien, ¿qué quiere decir cantar de los cantares? ¿Ok? En su Biblia, si usted tiene una Biblia de estas en paralelo o usa una Biblia en inglés, dice The Song of Solomon. El cántico de Salomón. ¿Ok? Porque Salomón fue el autor. ¿Ok? Pero le dice, lo que quiere decir es canción de canciones. O sea, como que dice, esta es la mejor canción. La suprema canción. Como se usaba también en el asunto del lugar santísimo. Estaba el lugar santo y estaba el santo de los santos. En inglés le llaman Holy of Holies, ¿verdad? Santo de los santos. Aquí, cantar de los cantares. El gran cántico. El mejor cántico. El mejor cántico, hermano, se está refiriendo al amor íntimo en el matrimonio. Ese es el paralelo de lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Así que Salomón también compuso muchos cánticos. Hay salmos que se le atribuyen a Salomón, pero de entre todos esos mil y pico de cánticos, ¿verdad? El mejor de todos ellos es este que estamos viendo aquí. Cantar de los cantares, ¿ok? Tiene mucha simbología porque es un libro poético, tiene muchas alegorías, pero tiene muchas cosas que son directas, ¿ok? Por eso es que cuando usted va leyendo, usted dice, ¿qué es lo que quiere decir aquí? ¿Okay? Y recuerde el contexto del libro. Muchas veces dice, ¿estará queriendo decir aquí que esto se refiere a una intimidad entre el esposo y la esposa? Exactamente. ¿Okay? Vamos a cubrir algunas de ellas, aprovechando de que no hay muchos niños aquí, ¿verdad? De hecho, no hay niños aquí. Entonces, para que usted entienda la belleza, la referencia que hace la palabra del Señor a esto. Muchas personas dirán, ¡oh! Y la palabra del Señor dice cosas como esa, pero ¿por qué no, hermano, si el Señor creó al esposo y a la esposa? Lo que pasa es que el mundo, no sé, ¿verdad? El mundo le ha puesto malos sellos a las cosas que ellos mismos han dañado. Pero el amor entre un esposo y la esposa es un amor puro. Dice la palabra del Señor, que usted va a Efesios 5. Dice que la esposa y el esposo, el amor entre ellos es como el amor de Cristo a la iglesia. Pues ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Dice que la amó y se entregó a sí mismo por ella. Pues es un amor puro, un amor como Dios manda, como Dios lo ha creado. Pues así debe ser el amor entre el esposo y la esposa. Pues ¿cómo no va a escribir la palabra acerca de ese amor? ¿Amén? Bendito sea el Señor. Así que el trasfondo, perdón, tiene que ver entonces con el amor entre el esposo y la esposa. ¿Ok? Así que a tono con lo que acabamos de decir, hay muchas personas que de hecho, yo escuché en una ocasión, ¿verdad?, una persona que no predicaba sobre el libro de los Cantares, porque es que decía que había mucha gente que lo podría malentender. Y digo, pues no hay nada que malentender, ¿verdad?, sobre la palabra. Esto es como algunas personas que dicen que no se deben predicar sobre ciertos libros, porque la gente se puede confundir. Pero ¿y qué es esto? Este es el mismo argumento que usaban, que yo escuchaba cuando chiquito, que en ciertas iglesias, en las iglesias católicas romanas, no leían la Biblia para que la gente no se espantara y no se volvieran locos, ¿verdad? A mí me parece que esa teoría viene de otro que no es el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Porque dice la segunda Timoteo, dice, toda la escritura es apta ¿para qué? Para redarguir, para enseñar y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Así que toda la escritura tiene un buen consejo de Dios, ¿ok? Así que el sentido del libro, diferente de algunas personas, ¿verdad?, que muchas veces ven algún libro de la Biblia y dicen, esto es un libro alegórico. O sea, lo que dice ahí no es literal. ¿Ok? Cuando dice aquí, morena soy, oh hijas de Jerusalén, no se refiere a que ella es morena, se refiere a que es algo que quizá no es blanco. Claro, obviamente lo está diciendo ahí que es morena. Pero no se refiere a ella, se refiere quizás al sentimiento que ella tiene. No, no es eso, hermano. No se complique tanto la vida. A ver si el cerebro de nosotros no da para tanto. Léalo literalmente como está aquí. Lo mismo que pasa con el Apocalipsis. Muchas personas dicen de plano, es un libro alegórico, es un libro que tiene mucha metáfora, mucha exageración. Nada. Usted lo vio. Cuando usted lo interpreta literalmente, usted entiende clarito el mensaje de Dios. Aquí está hablando del amor entre un hombre y una mujer, un esposo y la esposa, un amor literal, amén, para la gloria del Señor. Y tiene tres personajes. Habla de una hermosa joven que la llama la Sulamita, de un lugar que se llama Sulam en aquellos entonces. ¿Okay? Habla de su amado, ¿okay?, que muy ciertamente podría ser un joven vecino, ¿verdad?, de donde ella vivía. Y entonces el tercer personaje es Salomón. Y lo que está pasando aquí, la trama del libro es que la Sulamita está enamorada de su amado. Ese amado no es Salomón. Pero Salomón quisiera añadir la Sulamita al harén que ya tiene. Y si usted conoce bien el trasfondo de Salomón, Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Difícilmente les conocía el nombre a 10 o 12 de ellas. O sea, no es posible que el amor puro y del uno hacia el otro, que manda la Biblia, que tengan el esposo y la esposa, no es posible que Salomón entendiera, ni mucho menos pudiera ejercer ese tipo de amor que nos habla la palabra. Así que lo que está contrastando aquí es, Salomón queriendo añadir un trofeo más a su harén, a pesar de que el libro lo escribe Salomón, esa es la cosa grande aquí, contrastándolo con la pureza y el compromiso entre la Sulamita y su amado. De su amado no nos dan nombre, ni de la Sulamita directamente, pero sí se menciona por nombre al rey Salomón, ¿ok? Así que, la trama es esta, ¿ok? La que vamos a ver aquí. Mientras anda en uno de sus viajes, ¿verdad? Salomón. Él conoce a la Sulamita. Y siendo rey y teniendo el poder, la lleva a su palacio para entregársela al que está a cargo de su harén, para que la vaya instruyendo y preparando para eventualmente ser parte del harén de esposas del rey. ¿Sí? Mientras la joven está allí, ella solamente está pensando en quién, en su amado, que no es Salomón, volví y le digo. ¿Sí? Y les dice a las mujeres del harén, que le llama a las hijas de Jerusalén, donde dice, oh hijas de Jerusalén, lo menciona muchas veces, se refiere a las mujeres del harén, ¿verdad?, que estaban en Jerusalén, que no traten de convencerla a olvidarse de su verdadero amor. No me metan por la cabeza a Salomón, porque yo sé de quién es mi corazón, es lo que quiere decir ella. ¿Okay? Más adelante, ¿verdad?, cuando vamos ya casi al capítulo 3, ¿okay?, ella empieza a recordar a su amado una vez más, y hasta sueña con él. Esa parte la vamos a cubrir, capítulo 3, los primeros 5 versos. ¿Okay? Salomón después la visita para tratar de que ella se encariñe con él. ¿Okay? Pero entonces su amado es el que tiene un sueño con ella. Como ahí podemos ver la mano de Dios obrando sobre lo que debe ser correcto, ¿verdad? De nuevo el rey trata de conquistarla. El rey tenía mucho más, ¿verdad?, vamos a decir así, muchas más cosas materiales con que tratar de conquistar a la Sulamita. Pero la Sulamita estaba clara en lo que Dios había dispuesto para ella, pero ella rehúsa, ¿verdad? Está en el capítulo 7 hasta el capítulo 8 al principio, y a ella, como vemos, no le impresiona la riqueza del rey, ni sus especias, ni los inciensos, ni las tierras, ni los piropos, ¿verdad?, que le tiraba el rey. ¿Okay? Por último, el desenlace del libro es que el verdadero amor es el que vence, ¿verdad?, y la joven es puesta en libertad, y al ser puesta en libertad, dice, voló como paloma, ¿verdad? O sea, aquí hay una alegoría a su amado. ¿Okay? Cuando la Sulamita habla de aquí tú eres hermoso, oh amado mío, no se refiere a Salomón, se refiere al amado que había dejado allá en su tierra de donde ella había salido. ¿Okay? Este sí, ¿verdad?, es Salomón, ¿verdad?, un dibujo que pusimos aquí para recordar un poco de él. Claro, esto no habla muy bueno de Salomón entonces, ¿verdad? De Salomón entonces estaba tratando de hacer algo que simplemente era, vamos a decir así, movido por la carne, ¿verdad? Pero pues no vamos a tapar el cielo con la mano. Usted ve que Salomón mismo, Dios siempre mandó que se unirá el hombre a su esposa, ¿verdad?, y serán una sola carne y dejará a su padre y a su madre, ¿no? Y se unirá a sus 300 o 455. Dice una, pues, allá Salomón, pues como tenía mucho poder y mucho material, pues empezó a recopilar esposas, porque en aquellos tiempos, hermano, el tener muchas esposas, el poder mantener muchas esposas, era símbolo de poder. ¿Okay? Una persona, un rey, ¿verdad?, que tuviera mil mujeres, ¿okay?, pues era paralelo de una persona extremadamente poderosa. Tenía una connotación sexual también, que era una persona extremadamente viril, o sea, y poderosa, fuerte, que no era un esmayado, que era una persona fuerte, bien activa, y que todo, cuantas quisieran ser parte del harén de Salomón. Que de hecho eso es parte del tema del libro. Las hijas de Jerusalén en cierto punto no podían entender por qué la Sulamita no quería estar y ser parte del harén, ¿verdad? Obviamente las hijas de Jerusalén temían también que eran el harén, estaban completamente desfasadas de lo que Dios había dicho. Así que vimos el significado literal, ese que explicamos. Se puede ver un significado histórico también. ¿Cómo histórico? Si pusiéramos al amado como Jehová Dios y a la Sulamita como la nación de Israel, entonces usted puede encontrar un montón de paralelos también. ¿Usted recuerda la trama del libro de Oseas, del profeta Oseas? Dios mandó a Oseas, ve y busca una mujer, ¿ok?, adúltera y ramera, y cásate con ella. Pues claro, después de eso vino ella y lo abandonó, y lo dejó con un montón de hijos, y lo abandonó, y le fue infiel, y se fue tras sus amores, dice. Pues claro, si era prostituta. ¿Para qué Dios mandó a Oseas a casarse con una mujer, aunque ramera, como decía la palabra? Porque después Dios le dice, así mismo es que me pasó a mí. Porque yo me ofrendé y yo me dediqué a Israel, e Israel me fue infiel. O sea, ese tema. O sea, solamente que aquí no está hablando de la infidelidad de la Sulamita, está hablando del amor que tiene Dios por Israel y el amor que espera Dios que Israel le tenga a él. Esa es la parte histórica, ¿okay? Pero no podemos decir que el libro es histórico, ¿okay? Podemos encontrar paralelos porque en la palabra del Señor ocurre así, pero el significado, la intención del libro es literal, hermano. No se le confunda esa parte. Entonces, hay otro significado que puede ser el significado típico. ¿Qué quiere decir típico? Pues que podemos tomar el libro como un tipo de la relación entre un esposo y la esposa, y lo podemos extrapolar a la relación entre Cristo y la iglesia, lo que estábamos diciendo hace un rato. De la misma forma que Jehová Dios quería una relación íntima y pura con su pueblo, pues lo mismo espera Jesucristo de la iglesia, que eso es lo que acabamos de aludir al principio, que se nos hace referencia en Efesios capítulo 5, ¿okay? Que manda al esposo a amar a su esposa y a la esposa a estar sujeta a su esposo, ¿okay? Así que ese paralelo es lo que vemos aquí. Habla de los esposos ser uno, pues obviamente está refiriéndose a que nuestra intimidad con Dios debe ser de esa forma, ¿okay? ¿Y cómo podemos intimar con el Señor? Primero, a través de su Hijo Jesucristo, y segundo, viviendo una vida santa, agradable a Él. Que no haya pecado que nos separe del Señor, ni contriste el Espíritu Santo. O sea que hay un paralelo, pero vuelvo y le digo, no podemos empezar a estirar tanto la sábana para convertirlo en algo típico o en algo histórico, porque es algo literal, ¿okay? Así que vamos a ir a eso ya mismo. Gloria a Dios. Así que el libro de los Cantares habla del amor matrimonial, es lo que está hablando aquí, ¿okay? Así que el contexto de esto es que Dios ha puesto para que la relación entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, sea algo hermoso, algo santo, algo exclusivo y algo bendecido, ¿okay? La bendición del amor matrimonial va mucho más allá de la juventud, porque la juventud se va yendo de día en día, ¿ok? Entonces la belleza de la juventud se va yendo de día en día, y llega el momento dado que uno se va jugando, que uno se va jorobando, ¿entiendes? Que uno se va poniendo más y más achacoso, pero no por eso se disminuye el encanto, el mutuo encanto que tiene que haber y hay entre el esposo y la esposa. Simplemente es que hay que poner la valía en aquellas cosas que son perdurables y ver la mano de Dios en la bendición que hay en uno haberse podido casar. Bien diferente al mundo. Recuerdo yo un muchacho que trabajaba con, de hecho era el jefe mío cuando yo empecé mi primer trabajo, y entonces se pasaba velando lo que la esposa comía, y entonces en una de estas pelea, yo me acuerdo porque se pasaban peleando por teléfono. Yo en el trabajo, yo era soltero cuando eso, yo así bien bien escamado en el trabajo, porque era mi primer trabajo, yo aprendiendo a ver cómo era que se trabajaba. Y de momento él se agarraba en esa clase de peleas por teléfono con ella, y en una le dice: si engordaste, TJ, si engorda, le dijo él a ella. Y dije: wow, qué clase de tipo, pobre mujer, estar casado con este hombre. ¿Ah? Entonces tú lo mirabas a él y tú decías: pero será este, ¿ah? Será él el gran galán. Y yo lo miraba así, yo decía: pero si, ¿qué le pasa a este hombre? Entonces él era de estas personas así bien brava, bien impulsiva, y tanto estuvo que se divorciaron. Lo que llevaban era como un año casado. Pues él, si él estaba pendiente a que si engorda, te chavaste, o sea, como quien dice: yo me casé contigo porque tú eres delgada, porque tú estás en la línea, mire qué cosa esa. Pues claro, claro. ¿Usted está igual como usted se casó? Claro que no. Pues, y si usted no está igual que como se casó y usted quería quedarse idéntico, pues no se case entonces. Es que la gente tiene una perspectiva, y ese hombre, pues, echó a perder su vida completa con eso. ¿Ok? Así que hay una pureza y una santidad en el matrimonio. Usted recuerda cuando estuvimos en Proverbios, ¿verdad? En dos de esas cuatro estudios que tuvimos se hizo énfasis sobre el pecado del adulterio. ¿Usted recuerda? Y que decía: hijo mío, no deseches mi consejo. ¿Amén? ¿Ok? Aparta tu ojo de la mala mujer. ¿Ok? Y no deje que te convenza con sus palabras y sus cosas. ¿Por qué? Porque hace énfasis sobre la santidad que tiene que haber en la relación de un hombre con una mujer. ¿Okay? Y yo hago mucho énfasis sobre esto también, porque tiene que ser santidad absoluta, hermano. Si usted está casado, usted se va a casar, pensamiento suyo, la muchacha, tiene que ser hacia el varón. Ese sí que es lindo, ese sí es el que yo quiero. Ese es el que Dios puso para mí. Ay, Señor, te doy muchas gracias. Y pueden pasar un montón pintando varillas y aplanando calles frente a la casa. Y usted eso ni le va ni le viene. A ver, espérate, que puede ser que haya algo. Porque no. Entonces ya empezamos. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Cuando estamos mirando aquello que no fue lo que Dios nos dio, eso tiene nombre. Eso se llama adulterio. ¿Ok? Pero no tiene que ser como decían los judíos. No, pues yo no me acosté con ella. No, no hace falta acostarse con ella. Hace falta desearla nada más. Hace falta decir con nuestra mente, en nuestro corazón, aquella sí que está linda, la que Dios me dio, no llega a ese nivel. Porque eso se llama entonces despreciar lo que Dios nos ha dado. Y lo mismo aplica con el deseo de la mujer hacia el varón. ¿Ok? El deseo, incluyendo el deseo sexual sobre todo, que es el gran énfasis de lo que vemos aquí, pues debe ser del esposo hacia la esposa y la esposa hacia el esposo. Fíjense que yo hago énfasis sobre el deseo sexual aquí porque todos nosotros somos así, hermano. ¿Ok? El verdadero propósito del matrimonio, ¿ok? No solamente es porque Dios lo mandó, es porque Él dijo fructificad y multiplicaos. ¿Amén? Por eso yo he hecho mucho énfasis aquí. Uno no se casa para pasear. Usted quiere pasear, móntese en un avión. Uno no se casa, ¿ok? Para tener compañía. Usted quiere compañía, allá hay muchos pet shop en Aguadilla. Muchos pet shop. Vaya a comprar ahí un pejito, esos bien buena gente. De esos que son que encariñan, que duermen con usted, le echan la patita y todo. Usted se acuesta y le da el pejito al lado. ¿Verdad? Nosotros tenemos una pejita que donde tú la pones así, así se queda, como si fuera un pancake. Tú la pones así, y ella duerme allí contigo. Y tú puedes dormir como un gato todo el día completo, round the clock. Si tú quieres compañía. Ahora, si tú quieres obedecer la voz de Dios, ¿ok? Para tener un matrimonio para que le glorifique a Él y tener unos hijos para criarlos en el temor de Dios y para y así mismo criarlos para que ellos sean testigos de Dios, amén, y le amen como usted le ama y como su esposa le ama, y usted poder hacer la obra del Señor mediante el matrimonio, pues entonces usted está haciendo las cosas por los motivos correctos, ¿ok? Pero esa es la parte importante. Muchas personas, ¿cuántos matrimonios conozco? Yo no, nosotros nos casamos para ¿cómo se dice? Para hacernos compañía. Bueno, yo le podría, ¿verdad? Empezar a aceptar una aseveración como esa. Si usted dice, es que enviudamos y nos estamos casando a los 65 años, ¿verdad? Obviamente, ahí ya no van a haber hijos que valgan en ese matrimonio, a menos que usted los adopte a esa edad. Pero es bien improbable. Pero así, como quiera, la intención de casarse es que el esposo tiene que estar dispuesto a dar la vida por la esposa. Y la esposa a estar sujeta al esposo, para que sean una sola carne. ¿Okay? Si no se está dispuesto a eso, pues entonces hay opciones. ¿Cuál es la opción? No casarse. ¿Amén? Bien importante. Ahora, por el otro lado, usted no se va a casar. Dice, yo me voy a casar porque voy a subir el tono un poquito, porque yo estoy asfixiado y yo me quiero casar. Y yo quiero tener una relación íntima con mi esposa. Muy bien. Tremendo. Eso es un buen deseo porque Dios ha puesto eso en el corazón de todos nosotros. Y nos ha llamado a canalizarlo a través de nuestra esposa o nuestro esposo. Pero eso no es la única razón, ni debe ser la razón principal por la cual usted se casa. ¿Amén? Pero es una de las grandes razones y es una de las grandes bendiciones que Dios ha puesto en el matrimonio. Tan es así que dejó este libro aquí, precisamente para ilustrar ese mutuo encanto, ese enchulamiento profundo que hay entre el esposo y la esposa. ¿Amén? Muy bien. Ese es el gozo del amor matrimonial. Entonces, cuando hablando de manzano, ¿verdad? Aquí vemos, esa manzana no está muy linda, esa de acá, pero yo creo que es que el pichoncito ya le comió un cantito ahí. Pero dice, así es, mi amado, como el manzano entre los arbustos. Como queriendo decir, hay un montón de árboles por allá que no son de ninguna importancia, pero el que resalta entre ellos es mi amado. Y hay un montón de flores silvestres por allá, Pero cuando yo miro así, la que resalta entre ellas es mi amada. Es como el lirio entre los espinos. ¿Ok? Así que vamos a ver las expresiones, vamos a ver cuán enchulado está la Sulamita de su amado. ¿Ok? En lo que nos describe aquí el capítulo 2. ¿Okay? ¿Algún hermanito que lo quiera leer? Aquí está Carlos, bien valiente, para la gloria de Dios. ¿Cómo dice?
Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.
Usted ve lo que está diciendo aquí, ¿verdad? El enchulamiento profundo que tienen el esposo por la esposa. ¿Sí? Vamos a ir en detalle sobre esto. Hay unas partes aquí que hablan de la intimidad entre ellos. Usted la va a ver ahorita, sí. Se la voy a resaltar para que usted vea. Pero lo que está pasando aquí es que ella está en el harén y está soñando con su amado. Y de momento su amado parece que llegó hasta donde estaba el harén. Estaba mirando por la persiana. Eso es lo que es una celosía. La celosía es las ventanas estas que se levantaban así, como los tiempos de antes, y tú le ponías un palo. Pues el amado estaba metiendo la cabeza por ahí, buscando a ver dónde era que estaba su amada. Y ella lo vio venir, ¿okay? Por eso que lo describe así. Es como el corzo o el cervatillo. Helo aquí, que viene como... Ella lo veía como si fuera brincando. ¡Gloria a Dios! Bueno, cuando usted se casó, esa primera semana de matrimonio, ¿fue romántica? ¿Fue romántica? Yo me acuerdo la primera semana de matrimonio de nosotros, fue bien romántica, claro. Supongo que la suya también, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Pero ¿y esta última semana? Esta semana donde estamos ahora. ¿Cómo comparan romanticismo con la primera semana de casado? Bueno, usted dirá, bueno, entonces yo le voy a decir, bueno nada, tiene que ser más romántica todavía. ¿Usted sabe por qué? Porque usted ha tenido un montón de años de bendiciones sobre los cuales hacer remembranza, ¿okay? Y usarlo para conocerse íntimamente, no solamente en el sentido personal, sino en el sentido físico también. O sea que en la primera semana de matrimonio era una semana bendecida, pero usted era grandemente ignorante acerca de lo que usted conceptúa hoy como su esposa o su esposo. Usted ha llegado a conocerlo, a quererlo, y el modelo de la palabra del Señor es que haya llegado a amarlo muchísimo más que lo que usted lo amaba cuando usted se casó con él, o cuando él se casó con ella. ¿Ok? Por eso le hago la pregunta. Porque algunos dicen, ay, sí, eso fue así, esa es la chispa, y la chispa se apaga. Pues será la chispa suya, hermano. Dios no ha puesto que la chispa se apague. ¿Cuál es el paralelismo entre el amor del esposo y la esposa que acabamos de decir ahora? El de Cristo por la iglesia. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que el amor suyo por Cristo se va a apagar? ¿Cómo usted va a decir una tontería como esa? Y peor, el amor de Cristo hacia usted, o sea, el que debe tener el esposo por la esposa, ¿se va a pasmar? No, hermano. Cuando uno se pone a pensar y dice, ¿a Dios es verdad? Entonces no debe haber ninguna razón para que uno se pasme. Al contrario, debe haber muchas más razones para que el amor y la pasión y la chispa prevalezca. Amén. No debe ser diferente. Gloria a Dios. Así que mire, puede haber ocupaciones, problemas, conflictos, los muchachos, la escuela, los trabajos, la viejera, los achaques, las enfermedades. Le podemos decir lo mismo. Dice, he aquí, en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, espada, persecución, problemas, traiciones. No, pues lo mismo, el paralelo del amor de Cristo con la iglesia, el paralelo de esposo y esposa. ¿Quién apagará el amor del esposo por la esposa? ¿Que la esposa subió de peso? ¿Que desarrolló peste en la boca? ¿Que el pelo se le puso blanco antes de tiempo? No necesariamente, hermano. Entonces muchas veces la gente se pone a pensar en las cosas que ellos entienden que son como que retroceder, ¿verdad? Como que... Pero, ¿y las otras bendiciones, hermano? ¿Usted sabe qué es lo que tener la bendición, el varón, oiga esto, de una esposa que es suya, suya nada más, y que ella le ama, y le ama incondicionalmente, y está con usted todo el tiempo, y estará con usted hasta que Cristo se lo lleve, allá en la eternidad estará también? Póngase a pensar bien. Dice, wow, qué mucho me quiso el Señor, que me preparó todo esto, y lo tenía preparado de antemano, aun cuando yo era un ignorante pecador que estaba perdido sin remedio, y Él me salvó, y después me coronó de bendiciones, y una de ellas, con bendición más grande, después de haberle conocido, es tener mi esposa, ¿verdad? Me dice, wow, qué bueno es el Señor. Eso cuando usted se enfoca en las cosas que verdaderamente valen la pena, hermano. Entonces, wow, la verdad, que yo pensaba que yo era un infeliz. Digo, por un lado todavía lo es, ¿verdad? Porque usted, si no hubiera sido por Cristo, no hubiera llegado a ningún lado. Pero mire lo mucho que Dios le ama, que ha dispuesto para que usted pueda tener estas bendiciones. Amén. Ahora bien, la doncella, si vamos un poquito atrás en el versículo 1, se lamenta, ¿ok? Fíjese cómo dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Ella no está diciendo que es preciosa, ella está diciendo, pues yo soy término medio, porque yo soy como la rosa de Sarón. Más o menos como si fuera, entre todas las flores silvestres, pues yo estoy como término medio. Entre todas las flores, ¿qué? Yo soy el lirio de los valles, yo no soy una flor muy especial, porque en todos los valles hay un montón de lirios, pues yo soy un lirio más entre todos ellos allí. Pero yo soy yo, es lo que está queriendo decir ella, ¿verdad? Así que explico aquí lo que le dije al principio acerca de la rosa de Sarón. ¿Okay? Y lo más seguro fuera una amapola, ¿verdad? Puede ser así un jacinto o algo, pero no era una rosa. ¿Okay? Puede ser la flor del azafrán, ¿usted ha visto el azafrán que se usa para cocinar? Que son como unas flores que crecen bien cerca en el piso y echan unos pistilos así con los estambres colorados, que es lo que es el azafrán, ¿verdad? Puede ser eso también, ¿ok? Así que ese lirio de los valles, esa flor, era lo que ella se conceptuaba. Pero entonces, dice el amado, fíjense cómo dice el amado, ella dice que es el lirio de los valles, pero ella es el lirio entre los espinos. Como quien dice, ella dice que hay un montón de lirios alrededor de ella, pero cuando yo miro para allá, yo lo que veo es que hay un montón de matas que no sirve ninguna, y ella es la única que sirve entre ellas. Por eso es el asunto del encanto. Dice, no, amada mía, tú eres como el lirio entre los espinos. Así es mi amiga entre las doncellas. ¿Usted no lo ha pasado así? Que la novia, la esposa dice, es que yo no soy tan linda, ¿no? Traducción para los varones. ¿Qué quiere decir eso, varón de Dios? Un varón sabio. Usted no le va a decir, pues así soy yo también. Yo no. Usted le diga, ¿cómo tú vas a decir eso? Si tú eres lo más precioso que ha habido. Hermano, mire, vamos a la realidad. Lo que están hablando aquí, estos dos que están hablando, los dos protagonistas, son personas normales, ¿ok? Lo que pasa es que lo que está describiendo aquí es cómo él la ve a ella y cómo ella lo ve a él. Tendrán sus defectos y sus cosas. A lo mejor él es así como el corzo, que tiene las patitas bien flacas, pero ella lo encuentra bello. Y a lo mejor ella es como el lirio de los valles, ¿ok? Que tiene un color así como balsino, como que no es ni blanco ni trigueño, como así medio tornasol, pero él la encuentra bella, ¿entiendes? Eso es lo que está viendo aquí. Amada, ¿cómo tú vas a decir eso si tú eres la más bella del mundo? Entre yo miro para allá y no, nada representa nada excepto tú. Qué cosa tremenda es, ¿verdad? ¿Ok? Así que ella no es una más. Ella es la, oiga esto, la doncella entre todas las flores. ¿Ok? Entonces ella en el verso 3 le devuelve en cumplido, le dice, como el manzano, no se va a quedar, dice, como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes. El manzano era bien preciado en aquella región. Y hay manzano. Aquella región, acuérdate, estamos hablando de Israel, ¿verdad? Hay manzano. Mire, este por ejemplo es uno de estos manzanos. Mira que muchas manzanas tiene, ¿verdad? Ella ve un montón de árboles silvestres. Y entre ellos dice así, mira, allí está mi amado. ¿Se lo ve? Fructífero. Y acá hay una metáfora, ¿verdad? Porque está hablando que le gusta a su amado. ¿Okay? Manzano. ¿Para qué eran las manzanas? Para comérsela, hermano. Mi amado está como para comérselo, lo que está diciendo ahí. Eso es lo que está diciendo ahí, hermanito. ¿Ok? Así es. Está ella enchulada de su amado. Y ella ve los otros jóvenes que están al lado y eso es como si no los viera. Porque ella está enamorada de su amado. Esa es la parte importante. La exclusividad entre el esposo y la esposa, ¿ok? Así que no es que eran tan guapos como ya acabo de decir, ¿verdad? A veces usted mire, beauty is in the eye of the beholder, dicen en inglés, ¿verdad? La belleza está según el cristal a través del cual se mira. Y es la realidad. A veces usted ve personas, dice, pero yo no entiendo, pero ¿y cómo él, cómo él está enchulado de esa muchacha? Pues déjelo, esa fue la que Dios le dio a él. Dice, no puede ser, porque es que yo no considero que ella es muy atractiva, pero es que ese no es el problema tuyo. Dios proveyó para que él la encontrara preciosa a ella, y ella la encontrara bello a él. Y ya está. Todo eso depende con quién, cómo usted lo mire. Por ejemplo, y la belleza no es la misma en todos lados, hermano. Usted ve por allá en África que hay unos que se ponen así, se ponen un plato de ese bizcocho aquí en la boca. ¿Usted lo ha visto? ¿Verdad? Así, la boca así. Y es más grande el plato, más bella. Sí. Yo quisiera casarme con la que tiene plato de 8 pulgadas en lugar de las de 6. Te dice, pero es que esas cosas de loco. Pues que dejen de los locos allá, ellos son contentos así, locos como son. Mire, y hay otro, así te dice, o sea que por acá, en aquí en este país, dice, no, mira que se fulana se enamoró de un blanquito. O sea, tú has escuchado eso, ¿verdad? Aquí, Puerto Rico, o sea, que decían que no había racismo, yo espero que se haya ido diluyendo ya. Un blanquito, pero ¿y los negritos? ¿Ah? ¿No son bellos también? Pero es que es lo mismo, o sea, todo depende el gusto y la afección que Dios le ha dado a usted. Así que, ¿qué? ¿Se acuerda? Mira, aquí yo menciono a Dulcinea. ¿Usted recuerda el Quijote? Pues usted viene, usted lee bien, usted lee las entrelíneas bien del Quijote. Dulcinea no era linda nada, pero el Quijote estaba que él veía luces por ella. ¿Ok? Y por el otro lado se aduce que el Quijote no era lindo nada tampoco. ¿Ok? Pero fíjese, dice, bajo la sombra del deseado me senté. ¿De quién está hablando ella? De su amado. ¿Por qué la sombra? Pues se acabó de decir que él es un palo de manzana, pues él se sentó debajo de la sombra. Y su fruto, la manzana, fue dulce a mi paladar. Ahí está, estos versos están un poquito subidos de tono, ¿verdad? Porque lo que dice aquí es, está hablando de un paralelo de la intimidad. Está diciendo, intimé sexualmente con mi amado y el fruto fue dulce a mi paladar. O sea, fue una bendición el estar en la intimidad con su amado, porque era el que ella amaba. Aquí se está diciendo, hermano, ellos en este contexto, ¿okay? No son novios, son esposos. Acuérdense, el verdadero amor que Cristo ha puesto entre un hombre y una mujer es cuando son esposo y esposa. Hay que formalizarlo de esa forma, haciendo el compromiso delante de Dios. Esto es lo que está pasando aquí. Ella dice, mi felicidad y la gran bendición que Dios me ha dado es yo poder estar con mi esposo y mi esposo poder estar conmigo. Porque eso es lo más bello que Dios me ha dado. Y él está de igual forma enamorado de su esposa. ¿Ok? Por eso es que ella dice, ese es como el manzano entre los árboles silvestres. Y ella es como el lirio entre los espinos. Oh, amada mía, doncella mía, amiga mía, le dice. Más adelante lo va a ver. ¿Ok? Simplemente el mutuo encanto, dice, me llevó a la casa del banquete, dice, y su bandera, esta es ella hablando, y su bandera sobre mí fue amor. ¿Ok? La bandera que le está hablando aquí, ¿ok? Cuando usted busca bien, el paralelo de esa es como cuando él la abraza, ¿no? Dice, como que la ropa, ¿verdad? Con su cuerpo, con literalmente, ¿verdad? Metafóricamente con su bandera, o sea, con su cuerpo mismo, ¿ok? Me llevó a la casa del banquete, como quien dice. En aquellos tiempos, hermano, el paralelo de un banquete era un momento de gran bendición. O sea, cuando a usted lo invitaban a un banquete, o usted podía participar de un banquete, era una gran bendición que no se daba frecuentemente. Por eso es que ella lo paraleliza. El estar con su esposo es una gran bendición, era un momento único. ¿Ok? Por eso lo compara, ¿verdad?, con el asunto en el verso 5, dice, sustentadme con pasas, ¿ok?, confortadme con manzanas. Las tortas de pasas eran, en aquellos tiempos, y las manzanas, era un paralelo de aquellas comidas que normalmente se reservaban para la luna de miel entre los novios, cuando ya eran esposos, claro está. Entonces lo que está diciendo es, esta está ilustrando aquí cuando ella se ha casado con su amado. Acuérdate que el libro no necesariamente es cronológico. Ella está aquí refiriéndose a cuando ella, pues, intimó con su amado y su amado intimó con ella. Y entonces ella lo compara a algo tan agradable como si hubiera sido un banquete. ¿Okay? El verso 6 también, hermanito querido, dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. También es una connotación al acto sexual, si usted se fija bien y se imagina lo que está pasando, ¿verdad? Él abrazándola a ella, ¿ok? En la intimidad del matrimonio, ¿ok? Por eso es que ella está embelesada, o sea, que ella está contándolo desde el punto de vista de ella, porque acuérdese que todo el asunto de la historia da vuelta alrededor de ella, porque ella es la que tenía que decidir, en este caso ya había decidido si iba por el rey Salomón o iba por su amado. Y aquí está diciendo ya, ¿verdad?, anacrónicamente, que ha decidido estar con su amado, el que Dios puso para ella. ¿Ok? Y eso es lo que está hablando aquí, hermano. Hay una pureza, hay una bendición que Dios nos ha dado, ¿verdad?, cuando usted se ha casado, para estar con su esposo, estar con su esposa. Esa es una bendición grande. ¿Ok? Y eso hay que atesorarlo y eso hay que sacar el tiempo. ¿Amén? Y hay que mantenerlo santo y puro, porque así es el amor del Señor con nosotros también. ¿Amén? Por eso es que ella está tan enchulada de él. Dice, ese sí que es el más bello de todos. El que Dios me dio. Ese es el que su bandera sobre mí es amor. Ese es el que yo quisiera estar con él todos los días. Y yo sé que él quisiera estar conmigo todos los días, todos los días. Enchulado todos los días. Amén. Gloria al Señor. Así que la declaración de amor del esposo con la esposa también es el paralelo de esta bandera, como quien dice, la bandera que está en esta casa es la bandera de que quiere decir que yo como esposo amo a mi esposa. Amén. Mire cómo dice el verso 5, dice, estoy enferma de amor. Enferma, la connotación de la palabra enferma es aquello de mareada o embriagada, vamos a decirlo así, de amor. O sea, ella está más allá de enchulada, ella está completamente, completamente enamorada de su esposo. ¿Ah? Imagínense, está tan y tan enamorada que muchas de las personas irresponsables que tenemos hoy, hace rato ya lo hubieran sacado el cuerpo, hace rato ya se hubieran ido, hace rato lo hubieran dejado. Porque tú sabes que las personas de hoy, muchos varones, lo que quieren es el asunto físico y no tener la intimidad que la palabra del Señor quiere. Tampoco quieren tener el compromiso ni la entrega que la palabra del Señor manda en el matrimonio. Usted sabe que muchos de estos, este tema es acerca de que los americanos le llaman commitment, ¿verdad? Es un tema que se ve en muchas películas, en muchas novelas, en muchas cosas. ¿Okay? Que ellos le llaman cold feet, le llaman ellos. Cold feet es cuando alguien se está mantequillando y se está arrepintiendo. ¿Okay? Aquí, cuando ella habló de arrepentirse, y cuando él ha dudado o ha titubeado, ellos están claros, hermano. Cuando Dios pone el amor en tu corazón por quien se va a casar contigo, eso es claro, eso no hay duda, y eso es ir para adelante según el plan de Dios para que Él te guíe y la bendición se pueda consumar. Así que ahí no hay ninguna duda. ¿Ok? Entonces, ahora la sulamita, ¿verdad?, habiendo descrito la intimidad que tenía con su esposo, dice: yo os conjuro, o sea, yo le digo, yo les pido a ustedes, oh doncellas de Jerusalén, que eran las del harén, que estaban con ella allá, por los corzos y las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Esta frase, no hagáis velar o no hagáis despertar ni velar al amor hasta que quiera, se repite unas cuantas veces a través del libro. Y es el tema medular del libro. El amor tiene su tiempo. Entre el amor y la esposa, y el esposo tiene su tiempo. Cuando es el tiempo de Dios, el Señor va a proveer para que tú tengas tu esposo y tu esposa, es lo que quiero decir. Y el amor está puesto allí para que tú puedas basar esa relación en el amor. Y el amor puro y perfecto, como el amor entre Cristo y la iglesia. Por eso es que ella les dice, en otras palabras, tienen que hacer como yo estoy haciendo, doncellas de Jerusalén. Que el tiempo que Dios me ha dado a mí, para mi amor, es ahora. Por lo tanto, es ahora, y por lo tanto yo quiero estar con mi amado ahora, porque es el tiempo que Dios ha puesto. Y yo sé quién es mi amado es mío, y yo soy de mi amado. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Por eso es cuando, entonces ella le está hablando de esto, dice en el verso 8, la voz de mi amado, es un poquito más para adelante. La voz de mi amado. ¡Ah! ¡Ah! Y aquí él viene, dice, saltando sobre los montes, brincando sobre los collas. Yo no creo que él venía brincando así, ¿verdad? Pero ella se lo imagina tan ágil, ¿verdad? Fuerte y dispuesto, valeroso, gracioso, en el sentido, ¿verdad?, correcto de la palabra. Como el corzo, ¿verdad? Que era lo como si fuera un... Sí, un cervatillo, ¿verdad? Dice, he aquí, está detrás de nuestra pared. Porque obviamente el harén, esas mujeres del harén estaban encerradas. Porque nadie podía mirar las mujeres del harén porque iban a ser de Salomón. Pero el corzo, dice el cervatillo, el amado, estaba mirando por las celosías. Pero él no estaba mirando el harén, él estaba buscando al lirio entre los espinos, hermano. Y vio a su amada. ¿Okay? Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Fíjese cómo es el amor entre ellos dos. Amén. Yo me lo imagino así, ¿verdad? Él velando a su amada. Estaba enchulado el pobre muchacho, como dirían. ¿Okay? Y en una él le dice también, mi amada, paloma mía, ¿verdad? Por eso yo pongo aquí una de estas tortolitas, una paloma. ¿Ok? Hermano querido, lo que vemos aquí es la angustia de la separación. Vamos a ver más adelante otras escenas de separación entre ellos, una separación forzosa. Y entonces el dolor que eso les causa a ellos dos, porque están enchulados y son el uno para el otro. ¿Ok? Vamos a ver ya mismito eso. Fíjense, de un breve repaso, ¿verdad? Verso 3, ¿ok? ¿Qué habla en el verso 3? ¿Quién es el que está hablando ahí? ¿Quién habla? Ella, ¿verdad? Y compara a su amado con el manzano. ¿Cómo? ¿Cómo está el manzano? entre los árboles silvestres. Aquí está el asunto, ¿ok? Y cuando usted sigue leyendo más abajo, dice, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Qué implicaba esto, hermano? La relación íntima entre ellos dos, ¿ok? Ahora yo pregunto, ¿y los cumplidos que usted le decía, los piropos que usted le decía a su novia, ¿verdad? O cuando usted estaba recién casado, ¿cómo era? ¿Ah? ¿Los dice todavía? No estoy diciendo que los diga aquí, porque eso son cosas entre usted y su esposa. Y supongo que no sea cabeza de puerto, ven acá. Canto vago, ven aquí. Cabezón, echa para acá, ¿verdad? Yo espero que no sea eso, que sea todo lo contrario. Y si no, no coma nada. Que sea todo lo contrario. Bello, ven acá. Espérate, ¿cómo fue? Mi amor, ven aquí. A mi esposa le digo, mi bella. Todo el tiempo. Mi bella, todo el tiempo. Ella es bella. Desde siempre. Siempre tiene que ser así, hermano. ¿Okay? Y eso no es como una muletilla. ¿Okay? Eso es algo que sale del corazón. Hay que cultivarlo, hermano. Claro que sí. Claro que sí. Y muchas personas piensan, ¿y cómo es que uno cultiva el amor? Y muchos consejos prácticos. ¿Usted sabe cuál es el fundamento de cultivar el amor? Estar claro en dónde fue que Dios le puso a usted. Estar claro que Dios le dio a su esposa a usted como una bendición. Y si Dios la dio, es lo mejor que hay. Entonces usted tiene que afinarse a eso. Porque entonces va a venir el mundo a querer comparar y a traerle otras bendiciones que en realidad son maldiciones disfrazadas. Y usted dice, no, la bendición verdadera fue la que Dios me dio a mí. Así que yo tengo que ajustar mi vida y calibrarme a que la verdadera bendición me la dio Dios. Y el gesto, si no se parece a esa bendición, pues no lo es. ¿Okay? Empezar por ahí, para que usted pueda reconocer bien. Y yo pongo, y los cumplidos que usted le debe a su esposa esta semana. ¿Okay? Y hay que ir por ahí practicando. Te dirá, pero es que yo estuve casada una ocasión, yo posiblemente no me case más, o yo estuve casado, no me casaré más. Bueno, usted no sabe eso necesariamente. Y otra cosa es, usted puede ser, ¿verdad?, puesta o puesto para dar buen consejo sobre esto a los jóvenes también. La palabra del Señor nos habla de que los jóvenes están puestos para que nosotros les demos buen consejo. Y por el otro lado hay unos que se van a casar aquí. Yo sé que aquí hay unos cuantos que están buscando casarse, ¿verdad? Pues hay que hacerlo de la manera correcta y con el exclusivo o la exclusiva. Ahí sí que no hay vuelta atrás. ¿Ok? Y fíjate lo que hizo la Sulamita. No hagáis ni despertéis el amor hasta que quiera. Hay un momento preciso con él que Dios ha puesto o la que Dios ha puesto en el momento preciso. Amén. Por eso es que hay que esperar en el Señor y el Señor lo proveerá. Amén. Yo he conocido personas que dicen, yo dependo de Dios para todo, pero entonces para depender del Señor que le busque con quién se va a casar, pues no dependen del Señor. Entonces buscan entre los espinos, pero buscan el primer espino que encuentran. Ese es el problema. ¿Ok? Vamos a continuar en el... ¿verdad? Aquí hay muchas otras preguntas, pero vamos a seguir más adelante para ir avanzando. ¿Ok? El deseo de estar junto al amado. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 al 5. El ensueño de la esposa, dice. ¿Cómo dice? Alguien que me lo quiera leer bien fuerte ahí, para la gloria del Señor. ¿Quién dice yo? Lorian. ¿Cómo dice? Por las noches.
Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera.
Usted ve ahí que repite lo mismo que estaba diciendo en el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, verso 7. ¿Okay? Cuando habla de corzos y siervas, se refiere a los varones y a las doncellas. ¿Okay? Le está diciendo acerca de esperar en el Señor para que el Señor efectúe el plan que Él tiene respecto al esposo y la esposa. ¿Amén? Respecto a cuál va a ser tu esposo, cuál va a ser tu esposa. Ok. Entonces, aquí la novia está contando un sueño, hermano. Dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. O sea, el esposo no estaba en ese sueño de ella, ¿eh? Como si fuera un sueño. Para ella sería una pesadilla, porque ella buscó al esposo y no estaba el esposo. Se desapareció el esposo. Lo busqué y no lo hallé. ¿Ok? Dice, cuando usted viera bien, ¿verdad? Es que no había razón para que él se hubiera ido. Pero la realidad es que ella está soñando porque ella sabe que su esposo estaba con ella. Pero ahora en el sueño pasa y sueña que él no está, ¿verdad? Y así son los sueños. A veces los sueños dicen, pero ¿cómo es posible que yo soñé tal cosa? ¿De dónde, en qué cabeza cabe que yo soñé tal cosa, verdad? Y hay muchas personas que se ponen a analizar los sueños y cuántas cosas. El asunto aquí no es analizar el sueño y ver el psicoanálisis del sueño. Es que ella soñó que él no estaba. ¿Okay? Y obviamente infiere que ya estaban casados porque estaban durmiendo juntos, hermano. Este es el contexto de lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué decide hacer ella? Cuando no lo encuentra en el sueño, dice, me voy a levantar y voy a rodear por la ciudad, por las calles y por las plazas. ¿Ok? Voy a buscar y voy a rodear la ciudad y buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. De noche, imagínate ella en Jerusalén andando de noche, buscando entre las calles de la ciudad a su esposo y no lo encontraba. ¿Verdad? Aquí yo estoy ilustrando a su esposo, ¿verdad? Aquí está el siervo y aquí está ella. ¿Ok? Obviamente, es para que usted vea que es un sueño y como se parece mucho a los sueños de nosotros, ¿en qué cabeza cabe que una mujer sola va a estar deambulando por las calles de la ciudad buscando a su esposo? Pero lo que ilustra aquí no es lo ridículo del asunto, lo que ilustra aquí es la desesperación que ella tenía por estar con él. Lo cual quiere decir que el esposo y la esposa están hechos para estar juntos. Y así Dios ha dispuesto, ¿ok? Para que estén juntos. Conocemos personas que el esposo se dedica a ser marino mercante. No sé si usted conoce eso, marino mercante. Que a veces está fuera de la casa 6, 7, 8, 9, 10 meses. Ese es un negocio, pero extra mega flojo, ¿oyó? Eso de que dice que están casados. En realidad están casados, quizás tienen un acta de matrimonio, pero eso no es un matrimonio normal, hermano. ¿Qué es eso de que tú no ves a tu esposo este 3 o 4 semanas cada 6 meses? Eso no es un matrimonio, es un hospedaje. Y entonces no puede haber la intimidad y la bendición grande que Dios ha dispuesto para eso, ¿me entiendes? Igual que hay personas que dicen, ay, mi esposo se quiso ir a trabajar para Florida, pero a mí no me dio la gana, yo me quedé acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Personas que, vamos a decir así, se han congregado o se congregaban en alguna ocasión. Imagínense eso, que de momento Dios me quiere llevar a irme a trabajar para otro lado y que lo harían, diga, yo me quiero quedar, yo soy de Aguadilla, aquí me muero. ¿Ah? No puede ser eso, hermano. Eso tiene que ser, tienen que estar los dos juntos siempre. Ustedes siempre están juntos, siempre están juntos. Pues para eso nos puso el Señor, para estar juntos todo el tiempo. Eso es lo que estaba pasando aquí. ¿Okay? ¿Qué debía haber hecho ella? Espera en la casa y él llegará. O espera que despierte el sueño y lo vas a encontrar que está al lado tuyo. Pero la desesperación que tenía esa pobre mujer, ¿dónde está mi amado? Y lo buscaba por todos lados, por todos lados, por todos sitios. Hermano, mira, dice el verso 3, que la hallaron los guardias que rondan la ciudad, o sea, los celadores, y le dijeron, y ella les dijo, ¿habéis visto al que ama mi alma? Claro, ella le infirió, no hemos visto al que ama tu alma. Nosotros ni sabemos quién es el que ama tu alma. Ni nos importa quién ama tu alma. Eso es problema tuyo. Pero no hizo falta la ayuda de ellos. ¿Sabe por qué? Porque más adelante, en el verso 4 dice, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así. ¿Qué es lo así? Lo agarré. Y no lo dejé. Se le pegó como un pulpo. Para que no se le perdiera más nunca. Hasta que lo metí en la casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Dice, pero ¿en qué casa? Pero ve acá, no estaban ellos. El que se va para su casa, el que se casa, casa quiere, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando aquí? Esto es una ilustración, hermano. Cuando era típico en los en aquellos tiempos, que cuando se casaban, pues iban a pasar la noche de bodas, ¿okay?, en el cuarto de la mamá y del papá, de la novia. Claro, el papá y la mamá de la novia pues estaban en otro lado, ¿verdad? Pero era allí, en el cuarto, en la alcoba, en la cama de ellos dos. ¿Ok? Ese era el honor y la honra y un, como digo yo, un paralelo de la santidad que debería tener el matrimonio. Por eso es que él dice, metí a mi amado en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Dando a entender de que estaban, ¿verdad?, celebrando el que ella había encontrado nuevamente a su esposo. Era como si hubiera sido la primera vez. Como si hubiera, el encontrarlo es como si hubiera sido la noche de bodas, hermano. ¿Ok? Y vuelve en el 5 y dice, por eso, doncellas de Jerusalén, yo os conjuro, como quien dice, prométanme que ustedes no van a despertar, o sea, a adelantar el amor, ni a pasmarse en el amor, hasta el tiempo que sea el tiempo del amor, lo que quiere decir. Y el paralelo de esto es, hermano, el tiempo de Dios para uno conocer y casarse con quien uno se va a casar. ¿Okay? Como dice la palabra, hay tiempo para todo y hay un tiempo de Dios con aquel que Dios ha seleccionado para ti. Bien importante. Cuando es así, entonces este paralelo que está aquí aplica esa desesperación. ¿Dónde está mi amado? ¿Eh? No dice, ay, qué bien iba el día hasta que llegó mi amado. Y ahí está el problema, ¿ves? Usted no se case con este raciocinio. Yo creo que yo podría soportarlo. Esa no es una razón para casarse. Yo creo que podíamos ser felices. Es cuestión de tratar. No tape el cielo con la mano. Cuando Dios le ha confirmado a usted con quién usted se va a casar, usted no ve el día ni la hora, hermano. Y usted mira los defectos que tiene la persona, porque los tiene, siempre tiene. Pero eso son chucherías. No le vienen a la mente como quien dice, wow, ¿cómo yo iré a bregar con él o con ella? Porque cuidado que es cascarrabia y peleón y explosivo. ¿Eh? Si usted es cascarrabia y peleón y explosivo, pues Dios no va a permitir que usted se case, porque Dios no va a permitir que usted haga infeliz a nadie. Si se casa, lo hace a la cañón. Pero hay que tener el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Que estamos hablando de personas creyentes. Usted no va a conceptuarse que un creyente es un malcriado y un pedante, ¿verdad? Y un soberbio. Todo lo contrario. ¿Usted considera a Cristo pedante, soberbio? No. Todo lo contrario. El carácter de Cristo en el varón. Amén. Y es carácter de una mujer de Dios en la esposa. Y cuando Dios los une, es una gran bendición. Ese paso del matrimonio es un paso súper mega triple importantísimo, hermano. Y por eso aquí la Sulamita lo dice de esta forma. No se adelanten ni se retrasen cuando el Señor traiga el amor a tu vida. El amor aquí en el sentido del esposo y la esposa. Amén. Así que la Sulamita estaba loca de estar con el esposo y el esposo también con ella. ¿Okay? Aquí es lo mismo que yo le referí, solamente que en más detalle. para los hermanitos que van a leer esto después en la web. Esta parte, déjame ir a las otras preguntas que están aquí. Fíjate, por ejemplo, en Cantares, hasta el Cantares, ¿quién es la que más ha hablado? Ella. ¿Ok? Entonces, usted escucha muchas veces, ay, es que mi esposa siempre es de esas pasmadas así, de esas que son ariscas. ¿Has oído eso, verdad? ¿Sabes lo que es arisco, verdad? Dice, ay, no me estoy tocando. No me eche el brazo. Ay, focha para allá que está pestoso sudor. A ella no suda, parece. Está pestoso sudor. ¿Ok? Mire, el asunto de la intimidad y la sana convivencia depende de los dos. Amén. Así que la esposa tiene que dejarse amar por su esposo, bendito sea. ¿Okay? Y el esposo tiene que dejarse amar por su esposa también. O sea que hay varones que son así, que son como medio ásperos para las cosas. Y a veces no entienden cómo poder relacionarse con las damas. Entonces más allá no entienden cómo poder relacionarse con la que va a ser su esposa. Para tratarla como vaso frágil. ¿Okay? Yo recuerdo que había un primo mío que decía... Mira, nena, yo tengo que hablar contigo, ¿oíste? Le decía así, cuando veía una muchacha que le gustaba, allá de Añasco. Mira, y la hacía, le metía un empujón por aquí, así. Tengo que hablar contigo. Y dije, wow, el rey de la delicadeza. Gracias a Dios que, pues, por lo menos el momento, el día que yo lo vi haciendo ese, él me lleva como 3 o 4 años. Parece que era esa muchacha boba, pero yo estoy seguro, yo conocí a una de esas cuantas que él le llegaba a hacer así, le decía, toma, para que no sea presentado. Pero ese varón no sabía. O sea, él pensaba que él estaba, pues, no sé, saludando a un gato o algo así, no sé. Como que no era dulce. Podía argumentar que era que no lo habían enseñado. Pero usted no le eche la culpa al que no le enseñó. Aquí está la palabra del Señor. Oh, hermana mía, hermosa mía, tú eres como el lirio entre los espinos. Ay, qué dulce y qué romántico. Pues por ahí usted debe empezar a aprender de cómo tratar, ¿verdad?, a su esposo y a su esposa. Bueno, seguimos aquí, hermanito querido. Mira a ver si usted sabe quiénes son esos dos que están ahí. Yo fui flaco en alguna ocasión. ¿Ok? Sí. ¿Ah? Ahí teníamos como 2 años de casado, más o menos. Sí, menos, como añito y medio de casado. La nena era, Florimar era bebé en ese tiempo. ¿Ok? Era abril del 90, por ahí más o menos, para que usted vaya, menos, saca cuenta. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! De hecho, No, yo iba a decir que esa camisa estaba por ahí, pero hubiera sido una cosa. Sería Krasman esa camisa si está toda ahí todavía. Bueno, Cantares 3 del 6 al 11. ¿Quién lo quiere leer, mi hermanito querido? Y vamos a ir adelantando en estas dos partes. Yo creo que hemos ido captando, ¿verdad?, la esencia del libro, ¿verdad? El enchulamiento profundo que tiene el esposo por la esposa, porque él entiende y la esposa se la ha dado Dios a él y viceversa. ¿Cómo dice? Cantares 3, 6 al 11.
¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón.
Amén. En esta porción, hermano, lo que se está ilustrando es la preparación que hace el esposo para casarse con la esposa. Pero el paralelo que está haciendo aquí es con el rey Salomón. Ahora fíjese, el argumento aquí, hermanito, ¿ok? No es el énfasis no es necesariamente en Salomón. sino usando a Salomón como representación de la preparación y el interés y el énfasis que pone el novio en prepararse para su esposa, para la vida matrimonial con su esposa, para la vida unida que van a tener por muchos años con su esposa. ¿Okay? Lo que pasa que cuando habla aquí del que el que más vistosamente, trato de hacer un paralelo entre lo vistoso y entre lo material de lo que vamos a ver aquí, de esa preparación, ¿verdad? Con la verdadera preparación física, emocional y amorosa que debe tener el esposo, ¿verdad? Antes de casarse con su esposa. Ahora, si alguien podía ser el más vistoso de todo lo que estaba en aquella nación, era Salomón. ¿Ok? Él podía tener los mejores trajes, él podía tener las mejores carrozas, los mejores séquitos y las mejores comidas y mejores cosas, ¿verdad? Pues se quiere hacer un paralelo aquí, dando a entender de que el día de su boda y también durante toda la vida, el hombre debe ser así de vistoso y así de importante y así de cauteloso y de preparado como lo fue Salomón. En esta historia que nos hace aquí acerca de Salomón, en la litera de boda. La litera no es una cama, la litera es un palanquín. Oye, un palanquín, ¿tú sabes dónde llevaban los reyes antes? Los reyes no caminaban, a los reyes los llevaban cargados. ¿Ok? Y entonces en aquellos tiempos él se metía allá adentro, se sentaba y venían 10 o 12, agarraban esos palos por cada lado y los llevaban en el aire. ¿Ok? Y eso se usaba mucho para los reyes en aquel entonces. Entonces esta descripción que se nos hace aquí del séquito de bodas, ¿verdad? Dice, ¿quién es esta? Esta que sube del desierto, ¿ok? Como una columna de humo, sahumada de mirra, y de incienso y de todo polvo aromático. No está hablando de la sulamita, está hablando de la litera de Salomón, o sea, el sitio donde llevaban a Salomón. Y Salomón venía caminando hacia la ciudad, ¿ok? Y él preguntando, ¿y qué será eso que viene por ahí caminando para acá? ¿Ok? Es la litera de Salomón, dicen él, ¿ok? Y viene con 60 valientes que la rodean, dice la palabra del Señor, de los fuertes de Israel, y todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Y dentro de la carroza, o sea, dentro de la litera, dentro del palanquín, venía el rey Salomón. ¿Okay? Eventualmente, en esa ilustración, venía la carroza hasta que llegó a Jerusalén. Y dicen, es que el rey Salomón, dice el verso 9, se hizo una carroza de madera del Líbano. ¿Te recuerda? La madera del Líbano era bien preciada. De hecho, con esa madera del Líbano, de cedro, fue que se hizo el interior del templo, el que él eventualmente construiría. ¿Verdad? Puede ser que para este tiempo lo hubiera construido ya. ¿Ok? Hizo sus columnas de plata, está hablando de la carroza, ¿ok? Su respaldo de oro, su asiento de grana o de púrpura, ¿verdad? Como se ilustra aquí. Su interior recamado de amor, por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Jerusalén, de Sión, ¿verdad? Que son las mismas que menciona la sulamita. Ved al rey Salomón con la corona con que coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Todo esto que está ilustrando aquí, hermano, lo pone la palabra del Señor acá, para que nosotros entendamos bien, ¿ok? Cómo es la preparación, cómo debe ser la preparación y el encanto del esposo con la esposa. ¿Ok? El esposo siempre debe conceptuarse como el galán de su esposa toda la vida. ¿Ok? Como aquel que Dios ha puesto para protegerla y para amarla y para mantenerse siempre, siempre, ¿ok? Acicaladito, buena gente, amoroso, proveedor, protector, fíjese todas las imágenes que estoy usando aquí, y que se siempre esté dispuesto siempre como lo mejor para su esposa, lo que está haciendo, lo que está hablando aquí acerca de todos los preparativos que él hizo para la supuesta boda que iba a tener. Está hablando en el caso de Salomón. ¿Okay? Bien importante. Fíjese que podía haber hablado aquí, usted sabe que los más que se preparan hoy en día para la boda son las mujeres, ¿verdad? Por lo general. ¿Qué si traje? ¿Qué si aquello? ¿Qué si corona? ¿Qué si esto? Mucho detalle, muchas cosas. Pero fíjate el énfasis que hace aquí sobre el varón cómo el varón se está preparando, ¿verdad? No es necesariamente como lo vemos nosotros en los tiempos acá. Pero la palabra del Señor lo mira como que el primero que tiene que estar preparado para todo es, sobre todas las cosas, es el varón. ¿Ok? Y aquí implica muchas cosas, hermano. Debe tener con qué amar a su esposa, estar con ella, sostener a su esposa y atesorar a su esposa por sobre todas las cosas. Por eso es que él se prepara tan y tan minuciosamente para la ceremonia de las bodas. Gloria a Dios. Muy bien. Ese es el paralelo que vemos aquí en esta porción, hermanito querido. La preparación y el anhelo del esposo por la esposa. Déjeme yo brincar esta pregunta, ¿verdad? Quiero concentrarme en esto. ¿Por qué estaba tan elegante el novio? Porque se iba a casar con su esposa. Él quería estar lo mejor preparado para su esposa. Pero yo digo, ¿cómo debe ser? ¿Y qué paralelo vemos aquí en esta preparación del esposo para el matrimonio, para la noche de bodas, para su boda? ¿Qué paralelo usted ve entre eso y el amor que debe dar el esposo a la esposa? ¿Qué usted piensa? ¿Cómo debe esmerarse entonces el esposo en amar a su esposa? De la misma forma, hermano. O sea, no solamente esmerarse para la noche de bodas, esmerarse también para todos los días de su vida también. Y eso es parte clave del matrimonio como Dios lo ha puesto también. ¡Amén! Gloria sea al Señor. Así que es importante. La noche de bodas es el comienzo de una vida de bendiciones, hermano. ¡Amén! Mire eso, todos dándose un besito ahí. ¡Amén! Los ajustes en el matrimonio. Usted dirá, ¿pero qué hay que ajustar en el matrimonio? Vamos a ver lo que nos dice aquí. Bendito sea el Señor. Capítulo 5, versos 2 al 8. Alguien, algún hermano que me lo quiera leer bien fuerte. Esta es la última porción de lo que vamos a cubrir hoy. Amén. ¿Cómo dice? Para la gloria del Señor.
Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levantaré para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su alar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor.
Amén. Una ilustración parecida a lo que estuvimos leyendo al principio del capítulo 3. ¿Recuerda? Importante también. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir aquí. ¿Ok? Fíjense que cuando pasa el tiempo, la tendencia en una relación a veces puede cambiar. Entonces empieza uno a fijar más en los defectos de la gente que en las virtudes. ¿Ok? Y a veces tan es así que entonces pues el amor se enfría y se torna más en un costumbrismo. La palabra del Señor aquí nos está, ¿verdad?, diciendo todo lo contrario, nos está alertando. Fíjese el enchule, el amor intenso que sentía la esposa por el esposo. Fíjate que el enfoque del libro tiene que ver con el amor que se tienen entre ellos. Y aquí resalta la angustia cuando de nuevo, él no está junto con ella allí. ¿Ok? ¿Cuántas veces, verdad, he escuchado yo en matrimonio, que a veces llevan muchos años, que usted los oye hablando y dice, es que este ahora está hecho un bobo. Está sentado ahí aplatanado. Ay, es que ella va peleando y se pasa haciendo cosas. O ya no cocina. O estas las cosas. Empiezan a fijarse en cosas y trivialidades, hermano. Entonces, pero entonces, ¿para qué? Pero uno estar casado para estar con ese asunto. De estarse criticando mutuamente. ¿Qué quiere decir? Que no hay virtudes que enfocarse. No hay cosas bonitas y buenas que Dios puso. Ciertamente, al principio, si Dios los unió, hay unas cosas buenas y bonitas en las cuales hay que enfocarse. Y las que no, y las que hay que corregir, pues hay que corregirlas, pero no nos debemos enfocar en ellas, hermano. ¿Okay? Por eso que muchas veces vemos que pasa el tiempo y entonces es como de costumbre que el esposo ya no está enamorado de su esposa. Están por costumbre. Eso es bien triste, ¿oyó? Y viceversa. Cuando Dios ha puesto para que estemos enamorados toda la vida. Amén. Como el amor de Cristo por la iglesia. El amor de Cristo por la iglesia se va pasmando. No, hermano, todo lo contrario. Y la iglesia en Apocalipsis, como dice, ¡ay, sí, Señor, ven! ¡Ven, Señor Jesús! ¿Por qué? Porque está loca de ver a su amado, la iglesia, nosotros. Amamos al Señor Jesucristo. Estamos locos por verlo, por estar con Él. Pero lo mismo pasa aquí, es el paralelo santo que vemos aquí entre el esposo y la esposa. ¿Ok? Así que, renovando votos, podríamos llamarle a esta porción aquí. ¿Ok? Manteniendo la chispa. Aquí hay otro sueño más de la Sulamita. La Sulamita le dice, ¿ok? Yo dormía, pero mi corazón velaba, o sea, como que estaba yo durmiendo, pero con mi corazón yo estaba sintiendo estas cosas aquí. Es un sueño, lo dice. La voz de mi amado que me llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Ella estaba durmiendo en su casa y él estaba afuera. Por la razón que sea, es un sueño, ¿ok? Y la llama. Y le dice, porque mi cabeza, dice él, está llena de rocío, o sea, me está cayendo el sereno encima. Mis cabellos están mojados con el rocío, con el sereno de la noche. Estoy aquí afuera. Ábreme la puerta, que estoy en la calle. Eso sería, más o menos. Y dirá la gente que esto es un desaire. Ella sabía que él estaba afuera y él estaba llamando. Y entonces mire cómo es el asunto aquí, el coqueteo entre ellos dos. Mire cómo ella le contesta, dice, ¿cómo te voy a abrir? Si ya yo me quité la ropa, yo no me voy a ir a levantar ahora a abrirte la puerta. Como quien dice, ¿quién te manda a irte? ¿Ok? ¿Cómo me he de vestir? ¿Ya me lavé mis pies? ¿Cómo me los voy a ensuciar? Porque en aquellos tiempos, obviamente, en muchas casas, ¿verdad? El piso era así más rústico de tierra. Y cuando uno se iba a acostar, pues había una palangana y no se lavaba los pies ahí, se los secaba, ¡fup! Y se acostaba. No se acostaba con los pies sucios. Pues ella dice, ya yo estoy pues, durmiendo, sin ropa, y ya me lavé los pies. ¿Cómo me voy a ensuciar los pies otra vez? Tú eres loco. Tú eres loco, mi hijo, le está diciendo como quien dice, ¿oíste lo que te estoy diciendo? En otras palabras, usted ve aquí la intención de lo que se está diciendo. Entonces dice el verso 4, que él metió la mano por la ventana para tratar de abrir la puerta. Fíjense cómo es el asunto. Y los dos están jugando, hermano, lo que están haciendo allí. Están como cortejándose, ¿verdad? Como que hay esa intimidad, esa confianza entre ellos. Y él metió la mano por la ventanilla. Y dice que ella, cuando vio que él metió la mano por la ventanilla, dice, mi corazón se conmovió de dentro de mí. La palabra corazón son entrañas, mayormente. O sea que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, amaos con amor entrañable. O sea, cuando en vez de decir, yo te amo con todo mi corazón, el amor paralelo que habla en el Nuevo Testamento es con mis entrañas, en el Antiguo Testamento también. Como que dice, yo te amo, ¿verdad? Dice, conmovió mi cuerpo entero, se conmovió cuando yo me emocioné, cuando vi que mi amado estaba metiendo la mano por la ventana para tratar de abrir la puerta. Muchos, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Que conozco, a lo mejor dirán, ¡Ay, qué cursi! Tanta ridiculez y tanta cosa. Si después de varios años ya uno está todo pasmado. Por eso digo, allá ellos, bendito sea el Señor. Pero fíjense que lo que está hablando aquí, hermano, es, debe ser de la, no de la novedad, sino también de la pureza y de la, de la espontaneidad, debo decir, que siempre existe entre, y debe existir entre el amor de la esposa y el esposo. Siempre debe haber esa expectativa por querer estar con el esposo y con la esposa. Amén. Dice, yo me levanté cuando vio que él metió la mano para abrir la puerta. Dice, yo me levanté, dice ella, para abrir a mi amado. Mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría. La mirra era, se usaba como perfume, hermano, para ellos perfumarse en la noche de bodas. Ahí está hablando otra vez. Cuando habla de noche de bodas, no es que hubo muchas bodas en este libro, hermano. Es que habla de la misma forma. Todas las noches para ellos era como una noche de boda, lo que quiero decir. ¿Usted entiende qué es lo que quiere decir aquí, verdad? Dice, mis manos gotearon mirra, era un perfume especial. ¿Ok? Que corría sobre la manecilla del cerrojo, o sea, cuando ella fue a abrir. Pero cuando abrió, el amado no estaba allí. ¿Usted se imagina a esa mujer? Por poco se muere. Ella estaba loca por ver a su amado. Por poco le da un vaído a esa mujer allí porque abrió así y no vio al amado. Ya había pasado, se había ido. Es inexplicable, es un sueño. Usted le pasa así en un sueño, ¿verdad? Dice, yo soñé que yo estaba en mi casa, pero yo sabía que no era mi casa. Usted ha soñado así, ¿verdad? Y de momento estaba aquí y yo vi que llegó tal persona en carro, que yo sabía que era el carro de él, pero el carro no era el mismo color que tiene el carro de él, pero usted sabía que era el carro de él. Vaya, te expliqué eso. Son cosas que en los sueños uno no sabe porque son así. Pero son, aquí ella soñó que fue a abrirle a su amado, y su amado se había ido. Después que había intentado él mismo abrir. Dice, y tras su hablar salió mi alma. ¿Qué quiere decir? Como si se hubiera muerto. Sentí que me moría. Porque pensaba verlo y no lo vi. Imagínate el amor que tenía esa mujer para su esposo. El mismo amor que tenía él con ella, hermano. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. ¿Y qué hizo de nuevo? Empezó a buscarlo en la ciudad como hizo al principio en el otro sueño. Pero esta vez le preguntó a los guardias. Las guardias lo hallaron a ella y le dieron una pela a ella, hermano. ¿Usted vio ahí? Me golpearon, me hirieron. Parece otra vez con lo mismo. Mujer, váyase para casa. Y le dieron una pela, parece. Eso habla muy bajo, ¿verdad? De los guardias esto. Pero acuérdate, esto es un sueño, hermano. Recuerde esto. Police brutality, dirían algunos. Police brutality. Sí, está bien, pero es que esto es un sueño. Ok, es una ilustración. Dice, me quitaron mi manto de encima a los guardas de los muros. Yo os conjuro, otra vez lo mismo, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Mire cómo esa esposa amaba a su esposo. Que deseaba verlo. Y en ese sueño ella pensó abrir la puerta y verlo, y cuando no lo vio, es como si se hubiera muerto, hermano. Fíjese cómo es la intensidad de ese amor por ella. ¿Ok? ¿Qué nos está tratando de ilustrar esta porción aquí, hermano? Que esa intensidad y esa espontaneidad y ese coqueteo que había entre ellos ahí es algo que no tiene tiempo ni debe tener fin tampoco, ¿ok? Es algo que debe ser siempre visto y siempre vivo en la relación del esposo con la esposa, ¿ok? Y se supone que con el tiempo el esposo y la esposa vayan ganando una intimidad y hay como un lenguaje propio entre ellos también, ¿me entiendes? Y llegan a conocerse íntimamente en todos los niveles. Eso es lo que quiere el Señor con el matrimonio. Amén. No que la cosa se vaya pasmando, sino que la cosa vaya mejorando, el amor vaya intensificándose cada día. Y cuando ocurren separaciones como estas, separaciones forzosas por la razón que sea, esta porción aquí ilustra la angustia de la separación. Ay, yo recuerdo este último viaje, yo me monté en el avión y no iba el avión despegando ahí de Aguadilla y dice, ya estoy loco por irme. si bajara, si dijera, no, que pasó algo en el avión, baja, se cancela el viaje, para yo quedarme. Yo no quería irme, pero hay que irse. Pero eso es lo bueno, cuando uno está por allá contando las horas para regresar, para estar con mi esposa, con mi amada. Amén. Así que debe ser, hermanito querido. Así que digo, si usted está casado, está casada, gloria al Señor. Se debe cultivar el amor como lo está ilustrando aquí. Si usted fue casada o casado en alguna ocasión y tiene planes de casarse otra vez, pues esta es una guía importantísima para dejarle ver sobre todas las cosas, ¿verdad?, el propósito de Dios en el matrimonio. Y si usted es joven y se va a casar, nunca se ha casado antes y se va a casar, ¿okay?, sépase que tiene el consejo aquí de la Sulamita. Dice, no hagáis esperar el amor, ni adelantéis el amor hasta que quiera. Y hay un momento de Dios para las cosas. ¿Por qué? Porque después de haber conocido a Cristo, el casarse es el otro paso más importante y más crucial y crítico para la vida del creyente. ¿Amén? Claro está, tengo que hacer la salvedad. También dice la palabra, como decía Pablo, que el casarse no es para todos. Porque hay algunos que pues no van a necesitar casarse y por lo tanto Dios en su plan no tiene el plan de casarse. Pero yo le diría que de los que yo conozco no he conocido a ninguno así. Yo por lo menos todos los jóvenes que hay aquí se quieren casar. A pesar de que uno al principio decía que no. Después se unió al club de los, sí, los que se... David decía, yo no me quiero casar. Sí. Y eso lo decía él, parece, como haciéndose yo no sé qué, porque no estaba enamorado. Y ahora que está enamorado, sí se quiere casar. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Bueno, esto fue lo que acabo de narrar. Aquí lo pongo en más detalle, ¿verdad?, para los hermanitos que lo verán después. Bueno, déjame ir aquí un poquito. Entonces yo le hago la misma pregunta. Cuando usted y su esposo están separados, ¿cómo usted se siente? ¿Ah? ¿Se siente aliviado? ¡Ay, sí! Él se inventó un viaje, ay, para descansar un rato. Es que es demasiado molestoso. No debe ser así, raro. ¿Qué? Todo lo contrario. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer entonces como esposo y esposa para asegurarnos no caer en la mala costumbre de decir, ya quisiera yo un descansito? ¿Okay? En realidad no debe haber ningún descansito, hermano. La vida cristiana y la vida matrimonial no debe ser una carga, es una bendición. ¿Amén? La vida cristiana no es una carga. Nos dice la palabra que no es una vida fácil, pero no es una carga, es una bendición de Dios. Lo mismo el matrimonio. ¿Amén? O sea que por ahí dicen, ah, muchachos, esto pesa más que un matrimonio, ¿verdad? Usted lo ha oído por ahí, la gente dice así. Pero eso son gente mundana que no saben de lo que están hablando. A veces se casan y lo que son es angustia. Por ejemplo, mi papá y mi mamá cuando se casaron, ella se casó, ella quería casarse, pero ella se casó con mi papá, porque como todo el mundo se casa, así mismo lo dice ella, así, todo el mundo se casa. Entonces, él era, pues, vamos a decir así, más lavadito, porque él era de una familia, pues, relativamente pudiente en Añasco, y ella no. O sea, y para ella era un, como decía ahí, stepping up. Y ella bien ignorante, y él también, ignorante. Pues entonces, ella miró así y dijo, pues, aquí todos los muchachos en Añasco, todos beben ron. Pues, pero entre todos los que beben ron, como pues beben ron todos, pues, ¿cuál es el diferenciador? Pues que él, pues, parece que es de mejorcita familia. Como decían en Añasco, saben esos términos, usted sabe a lo que me refiero. Y se casaron. Y entonces, pues, él sigue bebiendo ron y bebiendo más ron, y más ron, y más ron, y más ron. Entonces nunca terminó de estudiar. Y entonces, de trabajo en trabajo, así era, sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y empezaron a venir los hijos, nací yo, después nació Luis, el hermano mío, después nació Manuel. Y todavía no había Cristo en el hogar, y él bebía ron y ron y ron y ron y todas esas cosas, y empezó a revolver. Entonces ellos tenían una vida amargada, ellos peleaban y se revolupan. Yo me acuerdo que mi mamá todos los días, yo en mi infancia, puedo resumirla así, todos los días había una pelea en casa, todos los días. Entonces, como estaban los ánimos caldeados, pues los hijos participábamos de eso también. Entonces, cuando había que engañarlo, la exageración venía, porque como estaban enojados uno contra el otro, pues casi siempre uno se llevaba la peor parte. Así fue, así fue. Pero Dios en su misericordia, pues, guió a mi papá a que se pusiera a estudiar después de viejo. Con tres hijos fue que él se puso a estudiar medicina. Y con tres hijos así se fue para otros países a estudiar. Y allá Dios tuvo misericordia de nosotros, entonces allí fue que yo conocí a Cristo y mi mamá después. Y después de haber conocido a Cristo y mudarnos para acá, entonces es que a los 11 años mi papá conoció a Cristo Jesús. ¿Okay? No pudo acabar con el ron del mundo. Se convirtió antes. Pero si no se hubiera convertido, hubiera podido acabar el ron, yo creo casi, de tanto que bebía. Y el Señor lo transformó. ¿Ok? Señor lo transformó, pero esa no es la forma, la quiero ilustrar, de comenzar un matrimonio, dando tumbos y fuetazos, ¿verdad? Y dando cantazos contra las paredes. Hay que hacer las cosas correctamente en el Señor, ¿ok? Y eso es lo que nos está queriendo decir aquí. El matrimonio no debe ser así, ay, este sufrimiento, ay, yo no encontré, yo muchas veces quería irme, pero no me podía ir. No, eso no debe ser así, hermano, debe ser, ay, yo estoy loco por estar en casa, para estar con mi esposo, con mi esposa y con mis hijos. ¡Ay, qué bueno es el Señor que me ha dado todas estas bendiciones! ¡Ay, valió la pena esperar! Gracias, Señor, por estas bendiciones que tú me das. Así es que debe ser. La bendición de Jehová es agradable, pura y perfecta, como dice su palabra. Bueno, aplicaciones, lo que estamos viendo aquí. Y terminamos con esto. Es importante expresar el afecto en el hogar. La expresión visible del cariño en el hogar bendice a la pareja y a sus hijos y es un reflejo de cómo Dios nos ama. ¿Okay? Recuerden, el paralelo del amor del esposo, entre la esposa y el esposo, es paralelo al amor de Cristo y la iglesia. Salmo 63:1 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Este es David. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Mira lo enamorado que está David del Señor. Así debe estar el esposo, de la esposa y viceversa. Así dice Jehová, dice Isaías 43, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, Israel, no temas, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Este es el amor entre Jehová Dios e Israel. El paralelo otro que vemos en el libro, dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy tu Salvador, dice el verso 3 en adelante. Amén. Otra aplicación. Necesitamos cultivar el amor para que crezca. No sé si usted compra matitas allá donde las venden, las pone ahí. Pues las pone ahí. Y más nada. ¿Qué va a pasar si usted la pone ahí y más nada? Se muere. Necesita echarle abono, necesita podarla, necesita echarle agua. Los cónyuges de la misma forma deben planear los tiempos cuando pueden salir juntos, hay que cultivar el amor, el tiempo aparte, dialogar sobre los temas de interés común, no hablar trivialidades. ¿Qué calor hace? ¿Va a llover hoy? ¿Quién ganará las elecciones? ¿Se irá la luz? Ya palpa Dios. Esas tonterías, esas son tonterías del día a día, hermano. A ese cajo, la goma a la frente, le falta un poquito de aire. Felicidades. No hable de las tonterías, hay que hablarlas porque son cosas de la vida. Pero hable cosas importantes. Hable cosas importantes. Cultive la relación. Hable cosas profundas. Cosas que tengan que ver del amor entre ustedes. De los planes que tienen ustedes como matrimonio. De los planes que tienen con los hijos. Hablen cosas importantes. ¿Amén? Usted se estará pasmado y se espantará. ¿De cuántos matrimonios no hablan? No hablan. No planifican juntos. Las cosas yo no sé ni cómo salen, hermano. Usted hable, dialogue. Esa es la bendición que Dios le ha dado al tener su esposo y su esposa. Amén. ¿Okay? Hay que celebrar lo que hay que celebrar. Los cumpleaños, aniversarios de boda, aniversarios de novio. Nosotros celebramos aniversario de novio también. Amén. Todo eso, hermanito querido. ¿Okay? Y por último, cada pareja descubrirá la mejor manera de resolver sus diferencias, porque van a haber diferencias, claro. No necesariamente van a estar de acuerdo en todo. Y no necesariamente las cosas a veces se dicen de la mejor forma, a veces hay enojos y cosas, ¿verdad? Dice, pero la comunicación sana y franca ayudará para evitar los malos entendidos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra del Señor. Y si lo que quiere el esposo es amar a la esposa y no soporta, usted lo vio ahí, no soporta el estar enojado con ella, que es el paralelo de no verla o ella no verlo a él. Y si la esposa lo ama a él y no quiere estar enojado con ella, pues él y ella, los dos, van a buscar ponerle su parte para resolver la diferencia, hermano. Eso es por el amor desinteresado que hay entre ambos. Amén. Y lo otro importante es que Cristo es el fundamento del matrimonio. El matrimonio que está ilustrando aquí es el matrimonio entre los hijos de Dios, porque Dios lo que ha planeado es que todos sean sus hijos, por eso es que dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Está ilustrando el matrimonio entre aquellos que conocen al Señor. Amén. Bueno, hasta aquí nos ha traído el Señor. Y hemos tratado de cubrir por lo menos algunas cositas del libro. Si usted decía, ay, yo quería que hablara de algunas cositas, algunas partes famosas, que dice, tu ombligo es como una taza redonda que no le falta bebida. Dice aquí en el capítulo 7. ¿Te imaginas cómo será ese ombligo que es como una taza redonda? Tu vientre es como un montón de trigo cercado de lirios. Tus pechos como gemelos de gacela. Y ahí se pone, tu cuello como torre de marfil. Estas son las comparaciones, las símiles que está poniendo aquí. Usted quizás se puede ilustrar, dice, wow, esta persona está, le faltan, él casi no encuentra palabras para describir cuánto se ha impresionado con su esposa o cuánto ella se ha impresionado con su esposo. Qué hermosa eres, oh amada mía, dice aquí. Pues léalo. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, amado mío, salgamos al campo, dice. Moremos en las aldeas. ¿Ves que están? Ellos están enamorados, están enchulados por completo. Y lo que Dios quiere es que eso siga así por toda la vida. Amén. Preguntas, dudas, comentarios sobre esto. La semana que viene, si Dios quiere, nos queda solamente un libro de la Biblia por estudiar, hermano querido. Completando estos 9 años de estudios bíblicos. ¿Ok? El único que nos falta es Deuteronomio. ¿Ok? Y lo vamos a resumir. ¿Ok? Hasta el fin de diciembre. Es bien probable que podamos insertar algunos días de unos temas especiales. Usted sabe que de vez en cuando lo hacíamos. Hablamos de temas especiales. Porque hay algunos de estos temas que se pueden condensar unos con otros. ¿Ok? Pero vamos a hacer el próximo martes, Dios mediante, vamos a hacer una reseña de Deuteronomio. ¿Okay? Deuteronomio. Deutero quiere decir correcto y nomio quiere decir los legados, los cánones, las leyes. Las leyes rectas. Aquí es que está contenida la mayor parte de lo que la Biblia le llama la ley. La ley que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cuando estuvimos predicando el domingo? La ley versus la gracia. Pues ¿de dónde está redactada grandemente la ley? En el libro de Deuteronomio. Usted dice, pero ¿por qué tenemos que estudiarla ahora si no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia? Sí, pero lo que pasa es que el deseo de Dios está grandemente plasmado en la ley. No tenemos que obedecer la ley al pie de la letra, pero el Espíritu del Señor la redactó por una gran razón. Lo vamos a ver a través de todo esto. La fidelidad de Dios. Vamos a entrar en el capítulo 1. Usted vaya, si quiere, tiene el chancito, vaya repasando estos capítulos. Primeros 3-4 capítulos de Deuteronomio, para estar listo para el próximo martes. Amén. Dios mediante. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿Algo que no estaba claro? Gloria a Dios. Recuerda, hermano, viernes a las 7, las damas tienen su estudio sobre Noemí. Tremendo, no se lo pierda. Y los caballeros, ok, vamos a comenzar un tema alrededor de estudios sobre los 12 apóstoles, los hombres que Dios escogió, y vamos a ver las características de ellos, bien importante, bien tremendo, no se lo pierda, eso va a ser este viernes a las 7, Dios mediante. Así que échese para acá, para gozarnos aquí los varones y las damas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces, hermanito querido, si no hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Para entonces así nos despedimos. Así, recuerda, hermano, mire, hubo un cambio. Lo que íbamos a hacer el sábado, el Club de la Biblia, lo vamos a cambiar para el otro sábado, ¿okay? Que va a ser el primero de noviembre. En lugar de ser el 25 de octubre, va a ser el primero de noviembre, ¿okay? Ese es el único cambio del programa de esta semana. Así que le da chance de invitar a otros niños también, para entonces el primero de noviembre, Dios mediante, pues venimos acá para tener el programa de el Club de la Biblia. ¡Gloria a Dios! Bueno, pues vamos a orar entonces, hermanito querido. Les invito a estar de pie un segundito y oramos. Oramos. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque tu amor siempre está con nosotros. Y si no hubiera sido por ti, Señor, ¿dónde hubiéramos nosotros ido a parar? Gracias, Señor, porque tu amor es patente en nuestra vida. Te pido ahora, Señor, que esta palabra que hemos estudiado hoy, gracias por habernosla permitido estudiar, y también, Señor, por haberla comprendido, Padre. Gracias porque a través de ella, más allá del amor entre el esposo y la esposa, vemos también el amor que tienes tú por tu iglesia. El amor que tú siempre has mostrado por nosotros desde que moriste por nosotros en la cruz. Y también que así, con todo y eso, también nos das todas las cosas, Señor. Nos has mandado también, Padre Santo, a que no estemos afanados por nada, a que no estemos angustiados. Que sí vamos a pasar por momentos que están difíciles, bien, bien malos para pasar, cosas que a lo mejor no podemos explicar. Pero tu palabra dice que no estemos afanosos por nada, sino que vayamos de ti y que te llevemos todas nuestras peticiones con acción de gracias, Señor. Estamos intercediendo ahora no solamente por todos los matrimonios, sino también por la petición de la hermana Socorro, Señor. Padre, mira que la suspendieron. Tú sabes todos los detalles, Padre. Y tú tienes un propósito con todo esto. Yo te pido, Padre Santo, que así como tú siempre has permitido a ella tener su trabajo para sostener, Señor, su casa, que así siempre estés haciendo con ella, Señor. Si es en este trabajo, si es otro, o si es en este mismo, pero con gente diferente, Señor, tú todas las cosas las puedes hacer. Y has tenido tú un propósito con que ella esté allí todos estos años. También has tenido un propósito con que la situación se haya puesto bien difícil, Señor, en estos últimos tiempos también. Y si ha habido alguna injusticia, Señor, o no, no lo sabemos, pero tú vas a arreglar cuentas, Señor, con quien haya que arreglar cuentas. Así que, Señor, ponemos a tu hija Socorro delante de ti para que tú hagas con ella, Señor, lo mejor que tú tienes dispuesto para ella. Permite que pueda estar tranquila y que de la misma forma que tú siempre has suplido, ahora vas a suplir también. Lo puedes hacer a través de un trabajo, a través de los hermanos, a través del que tú pongas para esto, Señor, tú lo vas a hacer. Que ella pueda estar tranquila. Ahora, Señor, también te pedimos tu bendición por el resto de los hermanos, por el hermano Dani, para que lo tengas a bien y le sane, Señor, y le permita estar de vuelta aquí en Aguadilla rápido. También, Padre Santo, por los hermanos que se han ido de viaje, te pedimos que le lleves bien y así mismo regresen bien. Y los hermanos, Señor, que hoy no le vimos, Padre Santo, quizá por algún otro inconveniente, bendíceles también. Permítanos, Señor, darnos cita este viernes, Padre, permítanos venir aquí para gozarnos una vez más los hermanos en armonía y poder escudriñar tu palabra, poder tener compañerismo los unos con los otros. Gracias, mi Señor, te damos. Y ahora, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanitos queridos. Que vayan bien. Que descansen.